en QPH Radio. Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. Continuamos con esta serie dedicada al pensamiento de Marx y hoy nos vamos a centrar en el concepto de explotación. Si hay una crítica de Marx al capitalismo por encima de todas y de las que el resto en buena medida van a ser dependientes, esta es la de que es un sistema de explotación. Sin embargo, esta explotación no parece, al menos a primera vista, evidente, como sí lo es en los anteriores modos de producción. En el capitalismo no hay leyes que limiten la libre iniciativa, como sucedía en el feudalismo. Es un sistema regulado por la libre competencia, en un mercado libre, en el que cada cual ofrece lo que tiene o quiere y busca lo que necesita. Hablar de explotación supone que unos se benefician de otros, y si esto fuera así, sería absolutamente legítimo, porque todos estamos, siguiendo esta argumentación, en la misma disposición, en el mismo lugar de salida para lograr lo que queramos. Que unos lo logren y otros no depende únicamente del esfuerzo, de la capacidad y en ocasiones también de la suerte de cada uno. Justamente por este carácter opaco, Marx llama a la explotación el misterio del capitalismo. Intentemos desentrañarlo. Para poder entender en qué consiste la explotación capitalista, tenemos que comprender primero la teoría del valor. ¿Cuánto vale algo, lo que sea? Bueno, la teoría del valor económico marxista, como muchos conocen, es la teoría del valor trabajo. El valor de un producto está en función del trabajo invertido para producirlo, del tiempo invertido en su producción. Todos los bienes son producto del trabajo humano, es decir, son trabajo materializado. Esta es una idea muy interesante que desarrollaremos igual en otra ocasión, pero que me gustaría señalar. Las cosas no tienen valor por sí, sino en la medida en que son trabajo cristalizado, es decir, es el esfuerzo humano lo que las dota de valor. Una vez establecida su teoría del valor trabajo, Marx desarrolla su teoría de la plusvalía, en la que explicita en qué consiste la explotación en la sociedad capitalista. En una sociedad capitalista, los productos del trabajo son mercancías, es decir, objetos siempre sujetos a su compra y venta en el mercado. En la sociedad capitalista, el propio trabajo se convierte en una mercancía que se vende a cambio de un salario. En la plusvalía descansa el misterio del capitalismo, y esto es remunerar al trabajador por debajo del valor del producto de su esfuerzo. Del valor trabajo que produce el trabajador, una parte paga el coste de producir esa mercancía especial que es la fuerza de trabajo y la otra se la apropia el capitalista. Es decir, que el salario no paga todo el valor producido, sino solo una parte. En la apropiación de este plusvalor reside la explotación capitalista. Ahora logramos entender cómo alguien se puede hacer rico. No es que trabaje más que otro, no es que su día tenga más horas que la del resto de los mortales, sino que se apropia de parte de lo que han producido otros. Así que a más trabajadores, mayor será el valor apropiado. Obviamente, lo que le interesa al capitalista es aumentar la plusvalía y existen dos maneras de hacerlo. La forma clásica de aumentar la plusvalía absoluta, es aumentando la jornada de trabajo o la carga de trabajo manteniendo el mismo salario. Este fenómeno explica perfectamente la situación laboral de los obreros del siglo XIX, con unas jornadas laborales larguísimas y en nuestra actualidad el de las camareras de piso, a las que se le ha aumentado, por poner un ejemplo, la carga laboral hasta la extenuación y la enfermedad, eso sí, con el mismo salario. Otra forma de aumentar la plusvalía es la plusvalía relativa, que consiste en aumentar la productividad del trabajo mediante la innovación tecnológica. Aquí la idea sería, por lo tanto, que en el mismo tiempo de trabajo el obrero pudiera producir mucho más y esto se consigue a través de la maquinaria. Bueno, este fenómeno de la plusvalía relativa explica el hecho de que el capitalismo, frente a otros modos de producción, se caracterice por una incesante innovación tecnológica. Con la finalidad de aumentar la plusvalía, a los capitalistas les interesa que el valor de la mercancía trabajo no suba y que sea lo más bajo posible, que esté al nivel de subsistencia. Es decir, que cubra los gastos de mantenimiento y reproducción del trabajador. ¿Cómo consiguen esto? Pues manteniendo una gran demanda de trabajo, Mucha gente sin trabajo que presiona en el mercado laboral para bajar el precio de la fuerza de trabajo. Este conjunto de personas, Marx lo llamaba el ejército de reserva. Y hoy lo llamamos desempleado, el paro, ¿no? La amenaza del desempleo es la gran espada de Damocles que pende sobre el proletariado y que te recuerda lo afortunado que eres por tener trabajo, aunque te explote. Por tanto, el paro, además de abaratar la mano de obra, te recuerda el abismo al que te enfrentas cuando no eres obediente. Tiene un efecto disciplinario y disuasorio tremendo. Quizás ahora podemos entender mejor por qué desde ciertos ámbitos se pide eliminar el estado del bienestar y desregular el mercado laboral. El objetivo de mantener el salario en niveles de subsistencia es doble. En primer lugar, de forma evidente, cuanto más bajo sea el salario, mayor será el beneficio para el capitalista. En segundo lugar, lo que consigue un salario de subsistencia es que el trabajador se vea forzado a aceptar las condiciones que le impone el capitalista. Parece paradójico, pero cuanto menos cobra un obrero, el capitalista se está garantizando esa mano de obra barata. ¿Quién puede hacer huelga durante mucho tiempo para forzar al patrón a mejorar las condiciones laborales? Obviamente el que vive con lo justo no puede. No hay nada como mantener a los pobres en una situación de necesidad para que estén dispuestos a hacer lo que sea en las condiciones que sea y a pelear con otros en circunstancias iguales o peores. La consecuencia evidente de este análisis es que la supuesta libertad del obrero en el capitalismo de la que hablábamos al comienzo en realidad es ideológica, es hipotética. Para la mayor parte del proletariado la libertad es entre vivir o pasar hambre. Para finalizar, creo que este análisis de Marx sigue siendo en lo fundamental adecuado, a poco que estemos atentos a la realidad. Aunque más difícil de ver porque esta dinámica ya no se produce tanto que también al interior de nuestras sociedades prósperas, sino especialmente y como consecuencia de la globalización de las comunicaciones entre el primer y el tercer mundo. Un saludo.